tema central. Invitado de la semana en Vida y Cáncer.
Muy bien, nuestro tema central, ya lo anunciaba, es la tiroides y el cáncer, o cáncer de tiroides. Y tengo al doctor Leonardo Rojas, médico internista, endocrinólogo, oncólogo al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con nosotros. Les sugiero que pongan mucha atención al inicio de la conversación, porque es probable que de ese inicio de conversación se desprendan interrogantes que, como siempre digo, muchas veces son mucho más inteligentes y oportunos los suyos que los que se puedan ocurrir a mí en desarrollo de la entrevista. Siempre digo que aquí me siento más a aprender de mis oyentes que lo que ellos pudieran aprender de uno. En cambio, se aprenden de los especialistas que están con nosotros. Ya hay llamadas, me están contando aquí, que me van diciendo el nombre de la persona. Yo voy saludando, Julián, a la persona para que le pueda trasladar el interrogante al doctor Leonardo. Pero antes de Kelly, que es quien está ahí con nosotros, se lo voy a saludar. Doctor Leonardo, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos los días.
Antes de Kelly, que ya está ahí inquieta por preguntar, yo quisiera preguntarle, ¿es alta la incidencia del cáncer de tiroides entre la población colombiana según las estadísticas más recientes que podamos tener a disposición?
Bueno, no es una patología que sea, o sea, no es una enfermedad que sea de las más frecuentes, sí está por lo menos dentro de las 10 más frecuentes tipos de cánceres. Uno pudiera decir que de 100.000 por lo menos habitantes, por lo menos 10 van a tener cáncer en ese año de tiroides. Recordemos, eso sí, que tiene algunas características. Si bien es un cáncer que es relativamente frecuente, es un cáncer que se caracteriza casi por regla general por ser muy poco agresivo, lo cual dice que es muy baja la probabilidad que a uno lo mate este cáncer lentamente. Si bien es poco agresivo y la mortalidad es baja, tiene una característica importante, que es recaída. Quiere decir que este cáncer nos puede estar molestando y molestando muy frecuentemente, y dependiendo del tipo de tumor o lo avanzado que uno lo detecte, puede ser más frecuente que recaiga el cáncer.
Miren ustedes que esto que les acaba de decir el doctor Dorado nos da ya una idea general de lo que es el tema de conversación con él, pero nos deja claro que no hay que descuidarlo. Si bien no es alta la incidencia de mortalidad, pues evidentemente sí es algo a lo que hay que hacerle seguimiento y hay que acudir con prontitud al especialista. Kelly, buenas tardes, y le escucha el doctor Leonardo. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, buenas tardes, doctor, y buenas tardes, señor locutor.
Muy buenas tardes, Kelly.
Quería hacerle una pregunta respecto a mi tiroides, que hace unos 7 años la hormona no quiso volver a producir la tiroides, no quiso volver a producir la hormona, y entonces me diagnosticaron hipotiroidismo. Entonces yo nunca he tenido ningún síntoma, solamente que se me cayó el cabello y que tuve los niveles altos de la tiroides. Entonces me empezaron a dar levotiroxina, que es la que le dan a uno las veces, de 75 microgramos. Pero entonces yo hice una consulta con un especialista y yo iba a preguntarle que si eso era correcto. Entonces me decían que de acuerdo al nivel que yo llegara a tener, entonces ya eso lo tenía en 7, y con esa toma bajé a 4, a 5, 5, 4, así. En la actualidad estoy tomando Centrol, que es la comercial, que yo la estoy comprando porque me están dando levotiroxina, pero no sé qué tan buena sea. Y la tengo en 1.97. Y entonces yo le bajé a la dosis de 75 por lo de lo de los huesos, de calcificación de los huesos, que me han dicho. Entonces de 75 yo estoy tomando de 50, no sé qué tan bueno será. Entonces, para que me aconseje qué debo hacer, o si vuelvo a hacer una consulta pues con un especialista, porque para que me den el IPS eso es difícil. Ya llevo como 4 años y no, nunca me han... El general me dijo que no es necesario, que siga tomando 75. Pues ya llevo muchos años.
Gracias por tu pregunta. Aquí estamos hablando de hipotiroidismo. Hipotiroidismo quiere decir que la glándula tiroides funciona muy poquito. Ese es un estado clínico. Y ese es un estado clínico en el cual, como hay disminución de la función de la glándula, hay muy poquita hormona tiroidea. Lo que es más frecuente es que la glándula esté enferma y entonces, al no producir hormona tiroidea, el examen que te hicieron, que creo que es la TSH, se va a elevar. Usualmente, entre más severo sea ese hipotiroidismo, esa TSH va a estar elevada. En general, podemos decir que el hipotiroidismo no tiene muchísimo riesgo más de tener cáncer, pero no lo descarta. O sea, uno pudiera tener cáncer de tiroides y tener hipotiroidismo y ser dos cosas aparte o coexistentes. El médico es quien, palpando la tiroides, haciendo un examen clínico, pues puede definir si existe riesgo para que tenga uno cáncer o no. Este hipotiroidismo usualmente se trata con hormona tiroidea, que es la levotiroxina. La levotiroxina, si el médico hace el diagnóstico y considera que la enfermedad es incurable y que hay un beneficio grande para tomar el medicamento, en ese caso entonces el medicamento se debe de tomar de por vida. Es decir, no se debe suspender nunca. La hormona tiroidea siempre, le decimos coloquialmente, es muy celosa. Quiere decir que debemos darla en ayunas para que ella se absorba bien, no comer ni tomar nada para que el estómago esté vacío por lo menos una hora. Y así la hormona se absorba en el estómago y haga su acción adecuadamente. Después de estar tomando el medicamento varias semanas, 6 a 8 semanas, el médico hace exámenes y mira si necesita ajustar la dosis mayor o menor de la hormona para que los exámenes salgan bien y el paciente se sienta mejor y los síntomas desaparezcan. Como tú nos dijiste, sí, esos síntomas son inespecíficos. Cuando uno tiene varios síntomas unidos, uno piensa que la tiroides puede estar funcionando mal y en ese momento el médico, que puede ser el médico general o el médico de familia, pues manda a tomar exámenes de laboratorio de las pruebas de función tiroidea. La hormona tiroidea, ella sí, por sí solita, no tiene por qué producir descalcificación de los huesos. Sin embargo, en casos en los cuales el control no es adecuado y yo estoy tomando más dosis de la que necesito, es decir, estoy pasado de dosis o como si tuviera hipertiroidismo, que la palabra correcta es tirotoxicosis, de allí la importancia de que el médico sea quien establezca cuál es el control que tú necesitas y mirar si están bien las dosis para que, para tu enfermedad y que no tengas complicaciones por el tratamiento.
Muy bien. Creo, mi querida Kelly, que mejor explicación no podría tener con lo que ha dicho el doctor Leonardo. Vamos a escuchar otra pregunta de otro oyente. Carmenza con nosotros. Carmenza, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Doctor, ¿cómo está? Doctor, mire, que tengo una pregunta. A mí me diagnosticaron hipotiroidismo subclínico y no me han dado droga. Y los síntomas míos son, pues, todo lo de la hipotiroidismo, en particular el cansancio, la fatiga crónica que me da. Entonces estoy preocupada porque no me dan droga. ¿Qué puedo hacer ahí?
Ese nombre es un nombre pues que no es tan bonito, ¿no es cierto? Pero lo llamamos así, hipotiroidismo subclínico. No te afanes, no quiere decir que tú no lo tengas. El hipotiroidismo subclínico lo definimos es más por los resultados de los exámenes en sangre, más que por los síntomas. Quiere decir que el hipotiroidismo, en el caso de un paciente determinado, no es tan severo y las hormonas tiroideas alcanzan a salir bien, solamente la TSH está un poco alta. Como es una enfermedad un poco más leve y más discreta que el hipotiroidismo severo primario, en algunos casos se debe dar medicamento, en algunos casos no se beneficia uno de medicamento. ¿Cuándo hay que dar medicamento? Cuando está muy severo, cuando está progresando, cuando los valores de la TSH están usualmente por encima de 10 en forma persistente, cuando hay bocio, o sea que la tiroides está grande, o hay nódulos que sean benignos, o la paciente tiene depresión, o el paciente tiene un colesterol muy alto, o cuando está haciéndose peor cada vez, cuando hay deseos de embarazo, o cuando ahí los anticuerpos contra la tiroides están muy positivos. En esos casos el médico dice que hay un beneficio de dar medicamento. Si hay síntomas, y los síntomas son muy importantes, en un momento determinado el médico puede tomar la conducta junto con su paciente de dar una prueba terapéutica con el medicamento para ver si hay un beneficio. Si dan el medicamento y los síntomas mejoran muchísimo, tal vez uno va a tener que tomar el medicamento toda la vida.
Muy bien, ya voy con más oyentes. Les recuerdo los números telefónicos para que trasladen su inquietud sobre el tema de tiroides al doctor Leonardo Rojas, nuestro endocrinólogo oncólogo invitado al programa. 287-0992 o 340-6742. Pausa, ya seguimos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Bueno, 12:34, los oyentes en diálogo hoy con el doctor Leonardo Rojas. Marta, buenas tardes, le escucha el doctor Rojas, endocrinólogo oncólogo del INS. Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor Alba.
Marta, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, sí, señor. Doctor, una preguntita. Lo que pasa es que a mí me han hecho, como se dice, me han mandado una ecografía de glándula de tiroides. El año pasado salió el diagnóstico y decía aquí estos coloidales bilaterales. No hay una tiroides derecha, características descritas, de aspecto de mí, más probablemente. Y ahorita en el que me sacaron este año dice, no hay unos tiroides como descritos. La doctora dice que no, que yo no veo que pues yo tenga más, como se dice, como de gravedad ni nada, que por eso me mandan cada año ese examen. Solamente mi pregunta es, ¿esos nódulos que crecen alguna puedo tener cáncer en día? Muchas gracias.
Muchas gracias por tu intervención. Pues mira, acorde con lo que estamos hablando ahorita, las manifestaciones del cáncer de tiroides, la que es mucho más frecuente, la que siempre damos alerta para que uno las tenga presentes, es un nódulo tiroideo, o sea, una pequeña masita. En general, los nódulos de la tiroides son benignos, pero hay algunos de ellos que pudieran ser cáncer. Cuando son benignos, no necesitan tratamiento si la tiroides está funcionando bien. En cambio, si es un cáncer, pues necesita tratamiento y el tratamiento inicial es la cirugía. Para saberlo entonces, la mejor forma de estudiarlos es hacer una biopsia. En la biopsia se pasa una aguja muy pequeñita, guiada por ecografía, al nódulo, y esa muestra que se obtiene dentro de la aguja se pone en un microscopio y con colorines, con coloraciones especiales, se mira el microscopio y se mira si las células son benignas o malignas. Como la gran mayoría de las lesiones son benignas, no se les hace biopsia a todos los nódulos de la tiroides. De allí la importancia de una muy buena ecografía, un muy buen radiólogo tomando la ecografía, que nos dé las características de los nódulos y poder saber si esos nódulos son sospechosos. Si los nódulos son sospechosos o es uno mucho más grande que los otros, se procede a hacer la biopsia. Si los nódulos no son muy sospechosos y son pequeños, uno los puede dejar en observación. Nódulos que son quistes, quiere decir que son como bolitas de líquido dentro de la glándula tiroides, tienen un muy, muy bajo riesgo de corresponder a cáncer. Por ello, se dejan quietos y se dejan en observación y se les repite la ecografía por allá en unos 6 meses y después por allá en un año para ver si no han cambiado sin tener que hacerle biopsia. Eso sí, mirando si la tiroides está funcionando bien. Cuando uno tiene un nódulo sólido, irregular, con alteraciones de la congenicidad, que no se deforma muy fácilmente, que es muy redondeado en vez de achatado, que es un nódulo muy grande, que es un nódulo que tiene microcalcificaciones, es un nódulo que se nota como sospechoso y en ese momento se le va a hacer la biopsia.
Muy bien, vamos ahora con Fanny, que también está atenta a esta charla y las respuestas del doctor Leonardo, a quienes llaman y le preguntan sobre tiroides. 287-0992 un teléfono y el otro 340-6742. Fanny, buenas tardes, le escucha el doctor Rojas.
Muy amable. Doctor Rojas, muy buenos días. O muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Fanny, ¿cómo estás?
Bien, doctor, muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Resulta que yo sufro de tiroidismo de Hashimoto hace 25 años. ¿Sí? Estaba joven cuando tenía ese problema, me lo detectaron. Entonces, desde esa época vengo tomando el tiroxin. Se puede decir que de 100. Todo el tiempo ha sido de 100. Le sacaron media glándula porque me estaba creciendo el bocio. No porque tuviera cáncer, sino porque me estaba creciendo el bocio. Entonces, el médico a última hora hace unos 6 meses le llevé el último resultado y me formuló que debía de tomar de 125 martes, miércoles, jueves. Y el lunes y el viernes debo de tomar 50 más. El doctor, ¿qué dice al respecto? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. El Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto corresponde a una inflamación crónica de la glándula y es producida por defensas que uno produce y que esas defensas la atacan la glándula y hacen que no funcione. Las causas, pues uno tiene un poquito de riesgo y hay algunas sustancias o sustancias muy yodadas o sustancias en la alimentación o en el agua o algunas infecciones muy crónicas que hacen que uno empiece a producir esas defensas y esas defensas van a dañar la glándula. Cuando la glándula se daña, uno entra en hipotiroidismo. Entonces, decir que uno tiene una tiroiditis de Hashimoto lo alerta a uno en que es posible que uno termine haciendo hipotiroidismo y necesitando medicamento toda la vida. Como decíamos antes, dependiendo del control, uno puede dosificar la hormona tiroidea para que su paciente esté con un buen control bioquímico en los exámenes de sangre para que desaparezcan los síntomas de hipotiroidismo. Eso no es curar la enfermedad porque no podemos curarla, pero es tratarla y controlarla adecuadamente. Usualmente, la tiroiditis de Hashimoto no es una enfermedad que tenga que operarse. Se saca la glándula, pero la glándula pues va a estar enferma y va a quedar uno igual requiriendo hormona tiroidea en forma indefinida toda la vida. Dependiendo de los síntomas, con el control que se ejerza en los exámenes, el médico va a ajustar el tratamiento para que se encuentre el mejor estado clínico para tu caso. Sí podemos hacer énfasis en que todas las presentaciones disponibles en Colombia de la hormona tiroidea están cubiertas por el sistema de salud dentro del POS. No se necesita llenar un formulario especial ni llenar un MIPRES porque todas las presentaciones están cubiertas en el POS y las debe entregar su plan, ya sea por medicina del plan contributivo o subsidiado. Todas las presentaciones que son de 25, hay algunas de 33, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 y 200 microgramos. Todas estas presentaciones están cubiertas en el pozo.
Muy bien, a Marina, que está en línea, le pido que me regale un instante. Vamos con un mensaje institucional del INC y ya le escuchamos su pregunta para que le responda el doctor Leonardo Rojas. Ya continuamos.
Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del día 42 minutos, voy con Marina, que está lista para preguntarle al doctor Rojas. Marina, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes. Doctor, mire, es que yo quisiera preguntarle que me hicieron un examen de la tiroides y el lóbulo derecho mide 11 por 29 por 12 volumen de 2 a 1 centímetro y la izquierda 10 por 28 por 10 volumen 1.5. Y doctor, otra cosa, yo sufro de la parótida y tengo Sjögren, doctor.
Hola Marina, gracias por tu intervención. Pues esos son unos valores que están normales, inclusive pudieran determinarse con las características de la ecografía si es una tiroides completamente sana o no. Una parte es el tamaño y otra las características que se ven en la ecografía para saber si es una tiroides que se vea como estructuralmente sana o no. Además de las características que se palpan y que se pueden ver en ecografía, muchas veces no tiene que realizarse ecografía para saber que uno está bien, sino un buen examen clínico realizado por el médico general, y no necesitamos gastar en ecografías. Pero además de la palpación y mirar cómo es estructuralmente, están los exámenes de sangre, que son los que nos dicen cómo está funcionalmente la glándula, si estoy funcionando bien o si tengo hipotiroidismo, es decir, que funciona muy poquito, o para el otro extremo, si funciona mucho, es decir, que yo tenga hipertiroidismo. Las parótidas son una de las glándulas salivares y unas glándulas que pueden alterarse en otro tipo de enfermedades, inflamaciones de ellas, y pues en este caso pues ya no tendrían mucha relación con la glándula tiroides.
Muy bien, recuerdo los teléfonos 287-0992, si quieren hacer alguna pregunta sobre tiroides, al doctor Rojas, o 340-6742. Mientras hay un nuevo oyente, doctor Leonardo, y gracias a Dios me permitieron por lo menos formular una inquietud relacionada con cáncer de tiroides. Más que una inquietud es, aprovechemos su presencia para que nos ayude en factores de riesgo frente a cáncer de tiroides. ¿Se pueden enumerar algunos en particular, doctor Leonardo?
Bueno, hay varios tipos de cánceres de tiroides. Si hablamos los más frecuentes, los llamamos diferenciados, y dentro de ellos el cáncer papilar es el cáncer más frecuente, seguido por el cáncer folicular. De todos los cánceres de tiroides, por lo menos el 90%, entre 85 y 90%, corresponden a estos cánceres papilares. Por regla general, este tipo de cáncer son cánceres que son esporádicos. Quiere decir que no se ven en la familia. Hay unos cánceres papilares que pueden ser familiares. Hay también dentro de los otros tipos de cánceres, cánceres de distribución familiar. Partes de la neoplasia endocrina múltiple, como el cáncer medular de tiroides. Pero ya centrados en este cáncer papilar, lo más frecuente es que sea esporádico y que no sea familiar. Y no existen muchos factores de riesgo que pudiéramos nosotros estar muy en contacto o alarmados para hacerle seguimiento, a excepción de, por ejemplo, los trabajadores que siempre están expuestos a rayos X, como por ejemplo los que trabajaban en radiología de odontología, o los que trabajan en radiología corporal total, que ellos están expuestos a esos rayos X toda la vida por su ocupación laboral, y eso les da un poco más de riesgo, les da un riesgo para tener cáncer de tiroides, y por eso ellos siempre deben tener protección con un collar de plomo para que no se expongan y no tengan el riesgo de cáncer de tiroides. Igual, por ejemplo, en los accidentes nucleares, como por ejemplo en la bomba de Chernóbil. Esa exposición a radiación hace muchísimo más frecuente que tenga uno cáncer de tiroides. Si ya sacamos esos factores de riesgo, lo más importante que debemos tener presente es que uno debe diagnosticarlo muy precozmente, y el diagnóstico se hace por el factor que se vea uno un nódulo o una masita en la parte anterior del cuello. Si uno se ve un nódulito, consulta a su médico, el médico palpa, mira si hay un nódulo o no de la tiroides, y con una ecografía se puede mirar las características de este nódulo y hacer la biopsia y estudiar de una vez si esos nódulos son benignos o malignos.
José es otro oyente que quiere consultarle en la radio, el doctor Leonardo. Hola José, buenas tardes, bienvenido.
Sí, señor, doctor Rojas, ¿cómo estás?
Hola José, ¿cómo estás?
Mire, doctor, yo tengo tiroides, pero la del Qatar. Yo pesaba más o menos 62 kilos, ahora peso 57. Tengo un problema, me iban a operar de una hernia inguinal, pero como la tiroides la tengo muy alta, estaba tomando tirosina de 50, ahora me ordenaron de 100. Sí, pero tomo erotiros. Entonces, y otra cosa, doctor, yo al subir un puente me fatigo mucho, ¿sí? Y me dicen que eso es por la tiroides también, que esa fatiga repercute.
Bueno, muchas gracias porque nos permite discutir algunos puntos que siempre tenemos dudas cuando estamos hablando de la función de la tiroides. En el hipertiroidismo es la tiroides que funciona mucho y ese da muchos síntomas como calor, pérdida de peso, sudoración, ansiedad. Algunas veces hay unas de esas enfermedades que hacen que los ojitos se salgan un poco, y esa es una enfermedad en la cual la tiroides funciona mucho y se debe tratar ya sea con medicamentos antitiroideos como el propiltiouracilo o el metimazol, o con yodo radioactivo o con cirugía. Lo que es mucho más frecuente es el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, que es que la tiroides funciona muy poquito, usualmente no la podemos poner a funcionar, pero damos suplencia tiroidea. La suplencia tiroidea con la hormona tiroidea, como la levotiroxina, que es la que tenemos disponible en el país, de las diferentes presentaciones comerciales, entonces se utiliza para suplir la hormona que le falta al cuerpo, por lo que no produce muy bien la glándula tiroides. En este caso están los síntomas que son muy frecuentes de caída del cabello, piel seca, fragilidad en las uñas, estreñimiento, pereza, ganas de no hacer nada, intolerancia al frío, depresión, mucho sueño y una facilidad. Y en este caso se da la hormona tiroidea para quitar todos estos síntomas.
Entonces él decía lo contrario, que ha perdido peso. Mire que usted cuenta que cuando hay hipotiroidismo es el efecto es contrario, más bien tiende el paciente a aumentar de peso.
Sí, en este caso pudiéramos decir que el hipertiroidismo, que es el que tiende a perder peso, no es el que se trata con hormona tiroidea. Y luego, si tú estás perdiendo peso, deberías consultar al médico, porque debería encontrar una causa que no tenga nada que ver con la glándula tiroides para la cual uno esté perdiendo peso. Y el hipotiroidismo sí hace mucho más fácil que uno aumente de peso.
Doctor, nos quedan 5 minuticos. Le agradezco mucho a los oyentes que han participado y a quienes han estado ahí escuchando el programa. Quiero invertir estos 5 minutos, si me parece bien, en 2 cosas. En sus múltiples respuestas habló ya de cómo se diagnostica el cáncer de tiroides, pero quisiera que habláramos un poco sobre el tratamiento una vez diagnosticado el cáncer de tiroides.
Bueno, el tratamiento, el primer tratamiento y definitivamente el más importante es la cirugía. Una cirugía que sea balanceada, quiere decir realizada por un médico que esté entrenado en cirugía de cabeza y cuello, y es una cirugía que sea suficiente para el grado de enfermedad, es decir, dependiendo del tipo de cáncer, más o menos extensa la cirugía, pero que tampoco sea una cirugía desfigurativa. Es decir, no a todo el mundo se le hace la cirugía igual de extensa. Cada vez se hacen cirugías más limitadas para la necesidad del paciente. Ya con la cirugía, habiendo quitado la tiroides, que casi siempre se saca toda, pero que en algunos casos pudiera retirarse solo la mitad de la tiroides, se obtiene el material para que el patólogo nos estudie el tejido y nos corrobore si es un cáncer de tiroides y el tipo de cáncer de tiroides. Él nos da algunos factores de riesgo, nos dice qué tan avanzado está, qué tan agresivo es, las células que lo conforman, y con ese resultado de patología, en algunos casos, se tiene que dar un segundo tratamiento que sería yodo radioactivo. En este momento se han cambiado algunas de las recomendaciones internacionales y algunos pacientes pudieran no requerir yodo radioactivo o requerir unas dosis más bajitas de las que se usaban hace 10 o 15 años. En algunos casos sí, dependiendo si el tumor es muy agresivo, si está muy avanzado, el paciente va a requerir una dosis más alta de yodo. Cuando se da el yodo a una dosis bajita, se puede hacer ambulatoriamente y el paciente se va a su casa con sus medidas de aislamiento, y cuando las dosis son muy altas de yodo, debido a la radiación que da, el paciente debe quedarse hospitalizado. Después del segundo tratamiento para el yodo, todos los pacientes, claro, deben recibir hormona tiroidea, y la hormona tiroidea a una dosis que haga que el tumor no vuelva. Es decir, el paciente ya tiene sacada su tiroides, luego él va a necesitar hormona de tiroidea de por vida, como otros pacientes con hipotiroidismo, pero el hecho de tener un cáncer diferenciado de tiroides le dice que la dosis probablemente va a ser más alta, y el médico que manipule la hormona tiroidea debe ser un médico entrenado en cáncer, para que ajuste la dosis dependiendo del requerimiento de cada paciente. Si las cosas salen bien, el único tratamiento adicional sería únicamente seguimiento para mirar los exámenes de sangre, mirar la TSH, la tiroglobulina, los anticuerpos con la tiroglobulina y una ecografía. En algunos casos después se tendrá que hacer tomografías, resonancias, exámenes con PET o rastreos corporales, pero eso lo mira ya dependiendo de la evolución del cáncer y dependiendo del control de cada paciente y el riesgo que tenga cada paciente. Casi por regla general, esos son los únicos tratamientos que necesitamos, aunque algunas veces necesitamos otros tipos de tratamientos, como radioterapia externa cuando la tiroides no se puede resecar muy bien, o en los casos en los cuales la enfermedad está progresando, ya no funciona la cirugía o no funciona el yodo, necesitamos utilizar un tipo de tratamiento que los llamamos terapias blanco o terapias target, que son medicamentos antineoplásicos para controlar y detener el desarrollo de la enfermedad. Sí deberíamos decir que la quimioterapia que conocemos convencional, de la naranja, de la roja, aquella que nos suplica, que nos utiliza oncología para tratar muchos tipos de enfermedades, ha sido muy poco efectiva para tratar el cáncer de tiroides. Afortunadamente tenemos estos otros tratamientos que los llamamos medicamentos inhibidores de tirosina quinasa, de los cuales ya tenemos dos disponibles en el país, como sorafenib y vandetanib, para algunos tipos de cánceres especiales de tiroides que están en progresión y que no puedan ser tratados ni con cirugía ni con yodo.
Pues doctor Leonardo Rojas, médico, endocrinólogo, oncólogo, muy, muy complacido de haber contado con su presencia en el programa, que nos haya respondido las preguntas de los oyentes, que ha tenido la disposición de venir, sabiendo que pues a veces es complicado por sus ocupaciones con sus pacientes. Muy amable, y tendremos la ocasión en un próximo programa de seguir ahondando sobre este tema que, como notó, genera mucha inquietud entre los oyentes. Muy amable.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias por todas las llamadas, y siempre estaremos dispuestos a compartir con ustedes.
Así le ponemos punto final a nuestro programa de hoy de Vida y Cáncer, el programa de DNC aquí desde su sede en la capital de la República. A nosotros no nos queda sino agradecerles. Quédense con Radio Red RCN en la programación habitual, y nosotros mañana a las 12 del día nos encontramos de nuevo. Gracias. Buenas tardes.